Digo, Cariló, con su ley de paisajes protegidos, bien podría servir de modelo, porque se habló incluso en Valeria de aplicarla. Quizás no de esa manera tan ayornada, un poco más blanda, pero el concepto está bárbaro.
Exacto. El concepto está bárbaro y creo que es el camino que tiene que seguir nuestra ciudad. Una ciudad de desarrollo sustentable. Una ciudad que aumente sus presupuestos mínimos, que tiene que ver con los parámetros para evitar que se dañe el medio ambiente. Otra de las cuestiones que se trató es poder tratar... estaba institución, Fundación Ecológica, que estaba Jorge Macías también. Había unos vecinos de Cariló, que no te puedo dar nombres porque no los recuerdo. Pero otra
de
las cuestiones...
la Fundación Cariló, seguramente.
Sí, creo que sí. Y después, por supuesto, puse sobre la mesa aquel famoso desarrollo urbanístico que se ha votado en el 2015, que lo que hace es construir edificios de 3 y 4 pisos sobre la primera línea del cordón medanoso en la parte de la frontera, ¿no? Donde está el acceso a la frontera. Se diseñó y se autorizó en el Consejo Deliberante en el 2015 un desarrollo inmobiliario que plantea sobre el cordón de médanos edificios de 3 y 4 pisos, lo cual tiene un impacto dañino y muy negativo al ecosistema, a la diversidad biológica y a ese cordón de médanos que desaparece para cambiarlo por edificio de 3 y 4 meses como está de 3 y 4 pisos como estaría instalado el Villa del Mar hoy. Imaginemos todo Villa del Mar en 4 manzanas encima del cordón medanoso. Desaparece todo eso. Ahí es cuando nosotros decimos que lo transversal, las políticas de Estado, lo estructural, tendrían que ser con una palabra límite en el medio, que es que el límite, los límites económicos, tratar todo tipo de emprendimiento, de desarrollo, de políticas públicas, con la palabra límite, los límites económicos, límites sociales y límites ambientales, ¿no? De nuevo, esto, si el desarrollo inmobiliario, que es una cuestión para activar la economía, que genera fuente de trabajo, no tiene que destruir el medio ambiente, tiene que estar por fuera de la destrucción del medio ambiente, generando un impacto negativo mínimo, y no sobre la playa, en la playa y sobre la primera línea de médanos, ¿no? Por más justificativo que vos plantees, conservar y proteger el ambiente natural genera aire puro, genera un ambiente saludable, genera ese atractivo para que todos los ciudadanos y todos los turistas nos vengan a visitar en las temporadas altas. Podemos generar actividades para que nos vengan a visitar en las temporadas bajas. Digo, diseñar, crear, imaginar cómo hacemos para concentrar en temporada baja que la gente nos venga a visitar, aprovechando el contexto natural hermoso que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que se den esos desarrollos inmobiliarios. De hecho, tenemos un proyecto que está en la comisión de legales, que está, digo, lo miran, pero nadie se anima a poner el gancho y acompañarme con ese proyecto.
Esa restricción pareciera que es una cosa vedada a los derechos del contralor que debe tener un consejo deliberante, ¿no?
Exactamente, porque toda la ley nacional y provincial del medio ambiente implica que eso esa obra no se puede hacer. Más allá del dominio privado y del dominio público, la naturaleza es un derecho de incidencia colectiva de tercera y cuarta generación que está relacionado con el cuidado del agua, con el cuidado de los médanos.
¿Qué pasa con los organismos provinciales en esos casos? Que son
ahora
los que autorizan, ¿no?
Claro, ahora estamos esperando, digo, el Consejo Deliberante, a excepción de quien habla, está esperando la línea de ribera marcada por el ADA para ver si eso se puede hacer en vez de arriba al medio o más atrás. Lo que les planteo yo a los concejales es que no podemos permitir que eso se autorice en el Consejo Deliberante. Que la voluntad política tiene que ser con coherencia con las leyes nacionales y provinciales de cuidado del medio ambiente. Y por sobre todas las cosas, la prioridad en el frente de playa y en otros lugares también, digo, es declarar áreas protegidas para conservar pulmones verdes, declarar el frente de playa con 300 metros más del cuidado del frente para conservar playas anchas y que el primer cordón de médano esté cuidado. Digo, ¿no? Prohibir que se construya cualquier tipo de construcción sobre la primer línea de cordón medanoso en el frente de playa. Digo, esto tiene que ser, es una responsabilidad y una obligación que tiene que tener cada concejal. no se pueden autorizar desarrollos inmobiliarios sobre la playa, es una locura. Eso genera un daño mental terrible que a mediano y largo plazo genera un daño en el frente de playa que a la larga nos va a generar de alguna manera que un sector de toda la gente que nos viene a visitar no venga porque hemos perdido la mística natural. Tenemos que cuidarla.
Es eso también lo que nos marca un perfil de turismo.
Exactamente. Digo, es eso lo único que nos marca un perfil de turismo, porque ni siquiera tenemos un plan estratégico de turismo. No existe. Lo hemos pedido y no está. No existe. Entonces, lo único que hace que sea estratégico para que Pinamar tenga turismo es el entorno natural, es la riqueza natural. Son los bosques, los pinos, los árboles, el diseño de la ciudad, pero por sobre todo, la conservación y la protección del medio ambiente es la herramienta para que el turismo sea motivador de trabajo, el que abre fuentes de trabajo y el que las conserva. En temporada alta y en temporada baja también, digo, ahí es donde el Estado tendría que hacer que se generen las temporadas medias, ¿no? Que la temporada empiece el último día de noviembre, que termine el último día de abril, y después tratar de generar estadios de temporada media por fuera de las vacaciones de invierno, por fuera de los fines de semana largos.
Sí, hay un público para esta época del año.
Hay un público que viene a Pinamar y se enamora, Raúl. Hay un público que viene a Pinamar y se enamora. No hay dos Pinamar en la provincia de Buenos Aires. No hay dos Pinamar en todos lados. Pinamar es hermoso. Es muy lindo. Conce tiene una riqueza natural muy atractiva y tenemos que cuidarla.
Te quiero hacer la última pregunta. Cuando estás en el local, ¿aparece gente que te va a pedir trabajo?
Sí.
O sea, aquellos que serían víctimas quizás de una persona que sin ningún escrúpulo le diría, sí, vos votame, que después venía a tomarle el nombre acá al muchacho que después después le vamos a dar empleo.
No solamente que pide trabajo, sino que lo primero que hace es preguntar si lo podemos ayudar con alimento porque no tiene para darle comer a sus hijos. Y después aclara, yo no quiero que me den mercadería ni quiero seguir yendo a buscar la bolsa de mercadería Acción Social. Yo perdí mi trabajo de toda la vida porque cerró. Yo lo que necesito es trabajo. Si vos sabés si me podés ayudar a conseguir un trabajo, yo te lo voy a agradecer. A la gente la vergüenza pedir bolsas de mercadería. Lo que está sucediendo hoy es triste, porque están avasallando al trabajo como dignidad para un ciudadano, porque al perder la fuente de trabajo y al golpear puertas y no tener acceso a otro trabajo, lo que hace es salir a pedir ayuda, a pedir comida, a pedir ayuda para pagar el gas, a pedir ayuda para pagar el alquiler, desesperados. Y lo primero que piden es que necesitan ayuda, en el caso más extremo que no tienen para comer directamente, y después te aclaran, yo quiero aclararte que lo que necesito es trabajo, no que me ayudes con mercadería. Si vos podés orientarme o sabés de algún trabajo, avísame, porque lo que necesito es trabajo, yo trabajé toda mi vida, te plantean. Y uno ahí es donde no sabe para dónde disparar, porque no hay ofertas de acceso a trabajo. Empezás a llamar, a mensajear amigos, y nadie necesita a nadie. Al contrario.
Te están diciendo, tengo 4 y en cualquier momento paso a tener 3.
Exacto.
O los llamo cuando hay mucho trabajo.
Estoy haciendo un esfuerzo bárbaro para no desafectar a los
empleados volantes que tengo. Ser.
Exacto. Tal cual. Estamos frente a una crisis.
Porque hay mucha gente que tiene mucho dolor de vos con el trabajador, no estamos hablando de una fábrica de 500 personas. Cuando tenés un equipo con 3 personas más o 4, estableces un vínculo.
Tal cual.
Si las condiciones son buenas de convivencia, seguramente los viernes se hacen un asadito al mediodía o a la noche, o van a jugar al fútbol o lo que sea. ¿Viste? De golpe, ¿cómo le decís a ese trabajador que tenés, ese colaborador, que se ha ganado tu confianza y se ha capacitado y ha crecido con vos? Le decís, mirá, ¿viste? No da para más la cosa, quédate en tu casa.
Exacto.
Y ese trabajador que también conoce el interior de su negocio, se da cuenta de que pasa la escoba, hace algo porque no quiero que me vean.
Sí, digo, poco le interesa, Cambiemos Eso, poco le interesa Yesa. el hecho de que estén, te estén dando un sachet de leche en polvo hasta hace muy poco, una latita de paté de foie y un paquete de yerba cuando van a solicitar comida, digo, eso indica que poco les interesa, no hay mucha vuelta. Esto de el ejemplo más claro es lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante, que yo, bueno, no acuerdo el procedimiento, pero digo, no es, tampoco es una responsabilidad de la presidenta lo que está pasando, y es una responsabilidad de la gente de Cambiemos, de María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires, la reducción del presupuesto del Consejo Deliberante, para obviamente desarticularlo, y además la falta del cumplimiento de la ley por el intendente Martín Cesa y el jefe de gabinete Federico Pansieri, que no cumplen con la ley orgánica de las municipalidades, que tienen que, por obligación, girarle el 50% de las dietas de los concejales para poder pagar los gastos y que se sostenga la calidad legislativa, que es el Consejo Deliberante, quien controla y monitorea el Departamento Ejecutivo para que no suceda lo que ha sucedido en la obra pública, que han hecho un desmadre total con el tema de los importes de la obra.
Hoy siguen sin auxiliares para trabajar.
Han desafectado, creo que son 18 personas,
18,
secretarios de bloque y asesores, porque el jefe de gabinete y el intendente no le dan respuesta a la presidenta del consejo para cumplir con una ley provincial que los obliga a darle el 50% de la dieta a los concejales para poder seguir sosteniendo la calidad institucional que amerita el legislativo para seguir trabajando y controlando y trabajando con propuestas y recibir al ciudadano. Digo, poco le importa. Entonces, cuando escuchás las promesas de campaña, la gente no come cordones, la gente no come vereda, la gente no come rotonda, y si le hubiesen dado trabajo con toda esa obra a los pinamarenses, si le hubiesen pagado bien, le hubiesen pagado los aportes, le hubiesen tenido blanco, bueno, digo, es un mérito, pero ni eso tuvieron. En cada obra que ves, los empleados se quejan, que no le pagaron los aportes, que no le pagaron esto, que no estuvieron bien, el destrato, el maltrato. O sea que poco le importa, cambiemos la dignidad del trabajo, la dignidad del trabajador y el respeto hacia el trabajador. Entonces creo que el cinismo hoy cambia, y la verdad que no tienen vergüenza en decir que se están generando nuevos puestos de trabajo, que van por más trabajo, que vamos por buen camino. Tienen que bajar un poquito al territorio y ver cómo está la ciudadanía para darse cuenta que lo que están haciendo, por lo menos el apoyo a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, se lo tienen que sacar, porque lo que están haciendo es terrible. Están llevando a un córner de pobreza y de desesperación, tristeza y desesperanza a la gente, que por supuesto nosotros lo revertimos con la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, Axel Kicillof como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Magario, y bueno, quien les habla, Gregorio Stanga, uno de los que está de alguna manera participando hoy en este proceso electoral, ¿no?
Proceso electoral que tiene cinco opciones.
Que tiene cinco opciones, exactamente.
¿Cómo las ves? ¿Cómo las definirías a cada uno?
No, yo digo, no me detengo a definirlos, analizo, la verdad que los aplaudo a todos, es lo que digo siempre. Lo peor hubiese sido que no se hubiese presentado a nadie, que nadie asuma este compromiso, este desafío, es un desafío. La verdad que es un gran desafío tratar de direccionar o de cambiar el paradigma actual por un paradigma nuevo, por un paradigma de erradicar todo tipo de forma de discriminación, por un paradigma que apueste a lo cultural, al turismo cultural, al turismo sustentable, por un paradigma que gestione la universidad pública, por un paradigma inclusivo, por un paradigma de una ciudad que pise fuerte realmente sobre un camino de desarrollo sustentable, universitario, cultural, inclusivo. Es un gran desafío, bueno, y lo hemos tomado, y creemos que hay que trabajar 25 horas por día para lograrlo, y en eso estamos.
Así dicen que trabajas más de 24 horas.
Estamos tratando de robarle al día una horita de 25 minutos más, porque no llegamos, la verdad que hoy la sociedad demanda muchísimos reclamos, muchísimas solicitudes, y no se llega a responder todo en un día, es muy difícil. Hacemos lo que podemos y estamos y queremos estar a la altura de las circunstancias para resolver toda la problemática de nuestra comunidad y transformarla en soluciones. Y eso tiene una única ventana, una única puerta, que se llama Frente Todos, Alberto, Cristina, Axel Kicillof, Magario y Gregorio Pinamar.
Gracias, Gregorio.
Gracias a vos, Raúl. Gracias a vos.
Está bueno, viniste fresquito, si viniste descansado.